o sea, mucha gente, que pusieron muy tristes a muchos más. 4,000 empleos, 3,900 más o menos, empleos directos son los que se han perdido antes de que llegue Donald Trump a la presidencia, por Ford y Carrier particularmente. Y en términos de lana, son 1,800 millones de dólares, más o menos lo que se ha perdido hasta el momento por los tweets de Donald Trump, por los mensajes de Donald Trump, que pues han provocado que Ford, por ejemplo, regrese en algunos elementos hacia los Estados Unidos y que ya no invierta en nuestro país. Le quiero agradecer a Ricardo Sheffield, él es presidente de la Comisión Especial de la Industria Automotriz en la Cámara de Diputados, que me tome esta llamada telefónica. Diputado, muy buenos días, ¿cómo estás?
Luis Cárdenas, muy buenos días, un saludo a tu radio, escuchas, a tus órdenes.
Oye, pues no le está yendo bien en estos momentos al futuro de la industria automotriz. Ojalá que esto sea temporal, que nada más sea una cuestión de nerviosismo de los mercados, que no tenga que ver con el adelanto de un futuro muchísimo menos positivo para la industria. Y es que, repito aquí estos datos, son 1,800 millones de dólares más o menos lo que se ha perdido, 3,900 empleos que ya no se van a generar debido al tema de Donald Trump. ¿Cómo lo están tomando desde la Cámara de Diputados? ¿Qué escenario están viendo para la industria automotriz en los próximos años?
Desde la campaña de este señor Donald Trump, ya se veía que un tema medular iba a ser el automotriz, porque estuvo a su estilo de bravuconada, uh-huh, haciendo amenazas principalmente a Ford. Uh-huh. Ya como presidente electo, pues en vez de bajarle el tono como algunos esperábamos, más bien le subió dos rayitas más. Y la verdad, sí, el escenario es complejo, aunque no se puede hacer una evaluación real hasta que tome la presidencia el próximo 20 de enero, hasta aquí a la vuelta de la esquina, y veamos finalmente qué tipo de políticas empieza a implementar. Hasta ahorita, como decimos popularmente en México, con el petate del muerto, ha logrado bastante en contra de la industria. Una industria que es muy importante para México, que tenía una gran expectativa de crecimiento y desarrollo, y que lo sigue teniendo, porque hay que ser claros, es una industria que para realizar cambios es muy lenta. La planeación en el sector automotriz se lleva de 4 a 7 años. Entonces también cualquier cambio de dirección, cambio de planes, uh-huh, instrumentarlo se lleva un buen rato, y eso juega a favor de México.
Pero no se ha llevado tan buen rato el hecho de que Ford le dijera al gobierno mexicano, ¿qué crees? Dijo mi mamá que siempre no. O sea, fue una cuestión de minutos, de horas, Ricardo.
En ese caso particular, rapidísimo, porque estaba en puerta ya la inversión, pero no implementada. Ajá. Había el compromiso, y bueno, Ford evaluó que perdía menos haciéndole caso a su presidente, uh-huh, que continuando con el proyecto. Pero Ford tiene presencia en el país que no le está moviendo, y que parte de esa producción que no se hará en San Luis Potosí, sin lugar a dudas se hará en Saltillo, aunque también sea cierto que una parte se vaya a los Estados Unidos, que es lo que está buscando Donald Trump, de obligar, uh-huh, tipo bullying, que mediante amenazas se vayan moviendo. Si finalmente, uh-huh, a partir del 20 de agosto inicia a tomar acciones ya concretas en contra de la industria, pues entonces sí obligará, uh-huh, a que los que están operando en el país empiecen a mover sus fichas.
El 20 de agosto.
Digo, perdón, del 20 de enero.
De enero. A ver, aquí hay un asunto, tienes razón, o sea, el tema sí es de bullies, el tema sí es de bravucones, de vivales, de lo que quieras, pero la bronca es que el vival es el hombre más poderoso, al menos del continente, porque aunque se enoje la gente de Trump, pues sí sabemos que en los más poderosos que ha dado la revista Forbes, por ejemplo, o el Time, o en las listas, al menos en los últimos años, el más poderoso ha sido Vladimir Putin, inclusive sobre el mismo Barack Obama, pero bueno, esa es otra discusión. El tipo Vival, Bully, lo que queramos, es el hombre más poderoso del continente y que pues va dirigiendo destinos económicos del país. Y déjame preguntarte algo, porque creo que jugamos como el elemento de la discordia. A Trump no le gusta que se vendan coches Nissan y coches Toyota y coches japoneses, coches asiáticos en los Estados Unidos. Menos le gusta que esos coches se produzcan en México y que esos coches, ya una vez producidos en México, se exporten hacia los Estados Unidos, pues con algunos beneficios que tenemos nosotros por el Tratado de Libre Comercio. Trump amenazó a Toyota y le dijo, si tú te atreves a construir una planta en Baja California, te voy a poner aranceles tan altos que no va a ser negocio. Toyota respondió con gran dignidad, eso para los medios de comunicación, pero también para los mismos medios de comunicación, porque ahí no hubo tanto comunicado y no tuvo tampoco tanta dignidad, al mismo tiempo que responde y que dice, nosotros vamos a seguir con nuestros planes en México, etcétera, etcétera, al mismo tiempo le invierte $300 millones a los Estados Unidos, como para tratar de calmar también a Donald Trump. No estamos jugando un escenario realmente muy muy lamentable. Ya hay quien ha dicho también desde el lado asiático, puta, si nos ponen aranceles altos, pues no conviene invertir en México. Digo, a final de cuentas, invierten aquí también por las cercanías y Estados Unidos para poder exportar sus automóviles. ¿Cómo nos podemos proteger, Ricardo? Que tampoco tenemos automóviles mexicanos.
Hay que ser muy honestos en este término. Ajá. De que esas inversiones llegaron a México precisamente por las conveniencias logísticas de la ubicación geográfica, ¿sí?, del país. Uh-huh. Que eso, bueno, eso no cambia. México, uh-huh, sigue estando donde está. Sin embargo, otro factor preponderante fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y con el grado de integración regional, uh-huh, del NAFTA, del sí, TLCAN, beneficia de manera muy, muy especial a esta industria, a la industria automotriz. Lo que México tiene que hacer, y es en lo que estamos observando en la mano con las organizaciones empresariales, la MIA, la AMDA, la INA, que representan a todas las empresas y empresarios del sector, tanto nacionales como extranjeros, estar atentos a que en el momento en que realmente pase de las bravuconadas, que ya bien señalas, nos han tan solo eso causado un daño, y pase a tomar decisiones, tenemos la instancia de la Organización Mundial de Comercio, en donde Estados Unidos ha señalado topes a los aranceles para los automóviles, excepción de las pick-up, que vengan del lugar que vengan. Uh-huh. Entonces, nos pueden poner los aranceles anulando ese aspecto en el Tratado de Libre Comercio, pero no pueden ir en contra de las normas de la Organización Mundial de Comercio, y ante la OMC, uh-huh, México tiene recursos que deberá de agotar. Fíjate, en cuanto se tomen las medidas.
Esto es maravilloso. Lo que me planteas es importantísimo, y yo estoy de acuerdo contigo, y si fuera cualquier otro escenario te diría, pero claro, o sea, es lo más básico, estamos ante un camino muy trazado, es claro lo que dices. Está el Tratado de Libre Comercio. Si no hubiera Tratado de Libre Comercio, bueno, pues está la Organización Mundial de Comercio, y creo que tengo entendido, la OMC nos pone o fija un arancel máximo entre Estados Unidos y México, más o menos 2.8%. Pero leyendo lo que decía Jaime Serra Puche, te pregunto, Ricardo, qué miedo, porque por ahí ya plantea Serra Puche y ya plantean también algunos expertos, este tipo está tan loco que en una de esas se sale de la OMC, ¿eh?
Pues ahí nos, o sea, tendremos que preocupar todos, no solo México, incluso las propias empresas norteamericanas. Ajá. Porque hay piezas de un automóvil que llegan a viajar hasta 9 veces, uh-huh, antes de colocarse en un vehículo, uh-huh, entre Canadá, Estados Unidos y México. Y que estás hablando de que en Estados Unidos completen esa refacción de la noche a la mañana, no va a suceder. Uh-huh. Les va a llevar 3-4 años poderlo lograr. También para eso se acerca a los finales de lo que necesariamente será su primer periodo. Ya hablar de que si se va a reelegir o no se va a reelegir es otro cuento. ¿Sí? Por eso no es tan fácil pasar de la bravuconada a los hechos, eso no implica que no lo haga, pero si lo hiciera, de verdad nos tendríamos que preocupar todos los países del mundo, no solo nosotros, empezando los propios americanos que están mega integrados con Canadá
y
Estados Unidos y México en esta industria.
Oye, pues vamos a seguir de cerca este tema. Como presidente de la Comisión Industrial de la Comisión Especial, perdón, de la Industria Automotriz allí en Diputados, pues yo me imagino que has podido platicar y tener acercamiento con gente de Ford, con gente de Toyota, con gente de Nissan, con gente de Chrysler, de General Motors, etcétera. ¿Qué es lo que te dicen, Ricardo? ¿No están un tanto asustados? ¿No están diciendo, pues va a haber una afectación hacia el business, hacia el negocio? De entrada, Ford va a tener que producir coches 3-4 veces más caros de lo que le hubiera costado hacerlos aquí en México. ¿Hay preocupación? ¿Te lo dice alguien en la industria?
Me lo dicen todos. Sí hay una preocupación. Ahora sí que, como empresarios, prefieren ocuparse que preocuparse. Pero ahorita no pueden más que preocuparse porque todavía no hay nada de qué ocuparse, ¿no? Hay una gran incertidumbre y esta gran incertidumbre es la que le está dando la ventaja a este arranque del gobierno de Trump desde la óptica de quienes lo eligieron, ¿va?
Pues estaremos atentos al tema, preocupación de momento y no se puede hacer otra cosa. Después de la preocupación.
Lo que sí podemos es tomar conciencia como consumidores.
¿Cómo?
Porque final de cuenta, el año pasado compramos 1.6 millones de carros. Y cuando los compras, y podemos nosotros empezar a preguntarnos qué tanto del vehículo se hace en México y qué tanto esos vehículos están presentes aquí porque tienen también presencia en su producción, en su ensamblaje o en sus piezas. Entonces, si tú decides comprar una marca que no se la está jugando con México, pues le estás dando fuerza a esa posición y argumentos del bullying de Donald Trump.
¿Pero como qué marca? ¿Como Ford? O sea, dices, ¿no hay que comprar Ford?
Puede ser Ford, puede ser Fiat Chrysler, puede ser otras que no se la jueguen o que no se le estén jugando actualmente con México. Hay una fuerza del consumidor, 1.6 millones de coches no son cualquier cosa.
Y
también están aquí en una pequeña parte, porque somos un mercado sólido y creciente, en crecimiento.
El tema aquí también tiene que ver con que sí, tienes razón, el consumidor tiene una fuerza, pero el boicot y el tema del castigo del consumidor por un asunto político, pues no tiene tanta fuerza en México en ese sentido, porque tampoco tenemos tanta economía. 1.6 millones de carros, aprovecho para preguntarte esto, con la gasolina, yo no sé hasta dónde va a llegar, pero de momento ya estamos a 19 pesos la premium, por ejemplo, 18 pesos la premium, y dicen que va a subir un poquito más. Con la gasolina tan cara, ¿creen que vaya a haber algún impacto? Porque a mí se me hace que el consumidor se va a ir más por el coche, si compra uno nuevo, que ahorre más gasolina.
Pues lo que pasa es que lo vas a comparar contra el parque vehicular ya usado, en donde el consumo es mucho más alto. En el momento en que tú compras un vehículo nuevo, ya estás ahorrando gasolina. Porque todos los vehículos nuevos tienen sistemas enfocados a reducir el consumo, a dar mayor eficiencia, mayor kilometraje por litro. Entonces, si tú tienes un carro de 4 o 5 años o más, obviamente vas a estar motivado a adquirir un vehículo nuevo. No se tiene una expectativa de que este tema impacte de manera
ni positivo ni negativo, o positivo igual y sí.
Pudiera ser, no, tampoco creo que sea el factor que tome la decisión, ¿verdad? Pero si llegara, como tú dices, a escenarios ya demasiado gravosos en el término de combustibles, pues obviamente sí va a ser un factor a decidir.
Digo, aquí, independientemente de que el tema le ayuda mucho a la industria y le perjudica a veces a la población, lo cierto es que hay pocos lugares en el país en donde el transporte público es bueno y pues la gente prefiere seguir comprando un coche a un transporte público extremadamente eficiente. Si el transporte público fuera bueno, pues a lo mejor optas por utilizar el transporte público, como pasa en muchos otros países del mundo, sobre el coche, pues porque el coche te termina por salir más caro. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, hay mucha gente que ya ha optado, y un sector importante que ya opta pues por otro tipo de cosas, ya no por un coche, mejor sigue usando Uber o no sé, cosas que le terminan saliendo más barata, pero pues tú me dices, no habrá un impacto, ¿no? No lo
de manera directa y en el corto plazo, no.
Bueno.
Yo creo que tendremos que estar atentos a lo que haga finalmente este señor, muy poco ortodoxo, y que nos tiene a todo el mundo nerviosos, incluyendo a sus propios conciudadanos.
Ricardo Sheffield, muchísimas gracias por tomarme la comunicación, presidente de la Comisión Especial de la Industria Automotriz allá en la Cámara de Diputados, y casi de plano podría yo decir que el presidente de la Comisión Especial de la Industria Automotriz convoca a no comprar Ford. Tú me dijiste hace ratos.
A ser consumidores más reflexivos,
bueno,
y más responsables, yo creo, porque también Ford cancela un proyecto, pero pues no se va de México.
No, ahí sigue teniendo todos.
Habrá que ver qué tanto de esos vehículos que pensaba hacer en San Luis los va a trasladar a Saltillo.
Vamos a estar ahí pendientes al respecto del tema. Canceló un proyecto de 1.600 millones de dólares y pues ni modo, pero lo cierto es que todas las industrias de los coches siguen teniendo pues plantas en México, ¿no?
Sí, la mayoría, y bueno, es un proyecto que dolió.
Pues claro, ¿no? 3.000 empleos, bye. Sí. Qué cosa. Gracias, Ricardo, muy buenos días.
Que tengas buen día.
Igualmente, hasta luego.
Saludos a tus amigos.
8:26, hago una pausa, seguimos con más. Luis Cárdenas MX en Twitter y también en Facebook.